Hermanos, saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a día 9 de octubre del año 2008. Vamos a tener un estudio, en primer lugar un estudio bíblico, y la segunda parte de esta reunión, como he dicho antes, pues vamos a comentar esta noticia que ha aparecido ahí en internet, en esa página, en ese sitio web de mundodesconocido.com. Vamos a analizar esta noticia de este supuesto contacto a nivel mundial extraterrestre, esta manifestación extraterrestre que va a ocurrir dentro de unos días, el día 14 de octubre. Y comentaremos esto, yo también daré mi opinión sobre lo que creo sobre esto, y esto lo hablaremos después del estudio bíblico de hoy. Así que los hermanos que quieran también comentar, dar su opinión sobre este asunto, pues luego, después del estudio bíblico, pues podréis participar. Vamos a seguir hoy en este estudio bíblico. Voy a seguir con el asunto. Ya va a ser la última charla sobre el tema de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Voy a compartir con vosotros unos pasajes. Vamos a hacer un estudio exegético, un estudio que vamos a tener explicando el asunto de Tito 2:13, el famoso pasaje de Tito 2:13, y también hablaremos sobre el asunto del Espíritu Santo y sobre el famoso pasaje de Mateo 28:19, la famosa fórmula esta trinitaria: id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que hoy voy a compartir con vosotros, así que si tenéis por ahí alguna Biblia, pues sería bueno que la tuvierais a mano para cotejar, para comparar y para ver los textos bíblicos que voy a mencionar, que voy a citar. Bien, hermanos, pues primero vamos a estudiar el pasaje de Tito, del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 13. En este pasaje, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, pues los modernos arrianos son los que niegan la divinidad del Señor Jesús, son los que niegan su eternidad. Pues bien, estos modernos arrianos, como por ejemplo los de la secta del jehovismo atalayado, las llamadas testigos de Jehová, y otros también, enseñan que este pasaje de Tito 2:13 está hablando del Padre y del Hijo. Ellos, en sus traducciones, han hecho unas traducciones bíblicas fraudulentas, en las cuales han añadido la palabra del para diferenciar al gran Dios del Señor Jesús, al gran Dios del Mesías Jesús, y de esta manera, pues ellos lo que pretenden es enseñar que Jesús no es nuestro gran Dios. Sin embargo, pues lo que enseñan estos arrianos, estos jehovitos, estos sectarios, pues es absolutamente falso. Y no solamente es falso, sino que encima ellos están falsificando la palabra de Dios con esas erróneas traducciones, introduciendo esta palabra del, la cual no existe en el texto griego de Tito 2:13. No existe. Y de esta manera, pues ellos están destrozando el sentido original de esa frase dicha por el apóstol Pablo. Mirad, hermanos, vamos a refutar esa gran mentira de estos arrianos. En primer lugar, ¿qué manifestación gloriosa esperaban los primeros cristianos? Ellos esperaban la manifestación gloriosa del Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, en 1 Corintios 1:7, donde Pablo dijo bien clarito que estos cristianos esperaban la manifestación gloriosa de Cristo. O en 1 Tesalonicenses 1:10, o en el capítulo 4, versos 15 al 17, o en 1 Juan 3, capítulo 3, versos 2 y 3, en otros textos más, ahí se enseña bien clarito que los primeros cristianos esperaban la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús. ¿Menciona el Nuevo Testamento en alguna parte la manifestación gloriosa del Dios Padre? En ninguna parte. No solo la Biblia falsificada de los testigos de Jehová, sino también otras malas traducciones bíblicas adulteradas, pues suelen citar ellos, estos testigos, suelen citar estas falsas traducciones para intentar confirmar, para intentar demostrar su errónea traducción al añadir esa palabra del, la cual no existe en el texto griego. Y con esa falsificación de la palabra de Dios, pues pretenden hacernos creer que Jesús no es nuestro gran Dios y Salvador. Fijaos que esa palabra del destroza absolutamente el sentido original de la frase esta dicha por el apóstol Pablo. Los primeros cristianos, como he dicho, esperaban la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús. Nunca el Nuevo Testamento habla de la manifestación gloriosa del Dios Padre, sino solamente del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando en Tito 2:13 dice que los primeros cristianos esperaban la manifestación gloriosa, cuando dice que estamos esperando esta manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, no se está refiriendo al Padre, sino solamente al Hijo de Dios. Pues es Jesús quien se manifestará desde el cielo con gran poder y gloria. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en pasajes como en Mateo 24:30. Ahí se dice bien clarito que el Señor vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vendrá con gran poder y gloria. Hay pasajes en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Tito, capítulo 3, versos 4 al 7, donde al Dios Padre, al Padre, se le llama nuestro Salvador Dios. Nuestro Salvador Dios. Sin embargo, en Tito 2:13 es Jesús a quien se le llama nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que sencillamente los dos dioses, estas dos personas divinas, el Padre y el Hijo, son salvadores. Son nuestros salvadores. Estos dos dioses, estas dos personas divinas, tienen el título de El Salvador. Pues es el Dios Padre, es el Padre quien nos salva, pero por medio de su Hijo. Es así de sencillo de entender. El Padre es el Salvador Supremo, Él nos salva, pero por medio de Jesús, que es también nuestro Salvador. Por ejemplo, en la epístola de Judas, en la Judas Tadeo, en Judas el Bueno, en el verso 25, fijaos bien que al Dios Padre se le llama el único Dios nuestro Salvador. Sin embargo, esta frase del apóstol Judas Tadeo también la retuercen y deforman estos modernos arrianos, estos jehovitos atalayados, los testigos de Jehová y otros muchos sectarios. Fijaos que este texto no dice que solamente exista un Dios y un solo Salvador. Pues ya hemos visto en las anteriores charlas bíblicas que la Biblia menciona bien clarito la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, los cuales pues están subordinados al Dios supremo que es el Padre. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en la epístola de Pablo, en 1 Corintios, capítulo 8, verso 5, donde el apóstol Pablo reconoció la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Y al Señor Jesús también se le llama nuestro Salvador. Lo que significa Judas, el verso 25 de la epístola de Judas, Tadeo, es que el Padre es un Dios único, es un Dios único. Es decir, no hay otro Dios como el Padre. Nadie se puede comparar al Dios supremo, al Padre. Él es un Dios supremo, un Dios único, ya que Él es el Salvador supremo. Pero este Dios Padre nos salva por medio de su Hijo. Jesús es también nuestro Salvador, pero el Salvador supremo es el Padre. Por lo tanto, hermanos, los cristianos tenemos dos salvadores, que son el Padre y el Hijo. El Padre es quien envía al Salvador del mundo, y el Hijo, que es este segundo Salvador, efectúa o ejecuta esta salvación procedente del Dios Padre. Esta salvación que procede del Dios Supremo, el cual es el origen de todas las cosas, pues Dios el Padre nos salva, o mejor dicho, nos salvará por medio de su Hijo Jesús. Cuando Él se manifieste por segunda vez, como dice Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que Él esperan. Fijaos bien que vendrá para salvar a aquellos que esperan su venida gloriosa. Por lo tanto, hermanos, repito, esa interpretación que estos falsos maestros, estos testigos de Jehová, estos modernos arrianos, dan de Tito 2:13, pues es sencillamente es totalmente falsa. Primero, porque la palabra del no existe en el texto griego de ese pasaje de Tito 2:13. Y en segundo lugar, porque el Nuevo Testamento, cuando habla de la esperanza bienaventurada que tenían los primeros cristianos y que tenemos también nosotros, pues siempre se refiere a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús, nunca al Dios Padre. Y a este Señor Jesús, pues el apóstol Pablo llamó nuestro gran Dios y Salvador. Por lo tanto, hermanos, lo que enseñan estos modernos arrianos, especialmente los atalayados, los llamados testigos de Jehová, es totalmente mentira. Es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, tal como predijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Y ahora vamos a hablar un poquito, voy a compartir con vosotros el asunto del Espíritu Santo, lo que enseña la Biblia sobre el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y del Señor Jesús. Esto vamos a comprobarlo leyendo, si tenéis por ahí una Biblia, os invito a que abráis en Romanos capítulo 8, verso 9, Romanos 8, 9, y que dice las siguientes palabras: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fijaos, primero está mencionando al Espíritu Santo y dice, le llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y fijaos que dice bien clarito que este Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. No pertenece a Cristo. O dicho en otras palabras, no es un verdadero seguidor de Cristo, no es un verdadero cristiano. El Señor Jesús nos dio a conocer al Padre Celestial, nos dio a conocer a este Dios Supremo, como leemos en Juan capítulo 1, verso 18. Jesús nunca nos dio a conocer a un Dios trino, a un falso Dios trino, sino solamente a un Dios supremo que es un Padre celestial. Esto lo podemos comprobar, lo podéis comprobar, por ejemplo, en Mateo 6, 9, cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar. Oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro. Fijaos que Jesús no nos enseñó a decir Dios trino nuestro que estás en el cielo, Trinidad nuestra que estás en el cielo, ni nada por el estilo. Él enseñó bien clarito que Dios es un Dios, el Dios supremo es un Padre celestial y no un falso Dios trino. Esa doctrina iglesiera de que Dios es una misteriosa Trinidad, es un ser trino, el Señor Jesús no nos dio a conocer a un falso Dios trino, sino que nos dio a conocer a un Padre celestial. Esa doctrina iglesiera de que Dios es una misteriosa Trinidad, que es un misterioso ser trino, pues sencillamente es una vulgar invención, es una burda mentira inventada hace muchos siglos por estos iglesieros, por esta iglesia apóstata, la iglesia católica romana, que es la gran ramera. Estos falsos líderes religiosos pues inventaron a ese falso Dios trino. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, sencillamente. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios que también lo tiene Jesús. Por eso se le llama el Espíritu de Dios y de Cristo. Y esto es algo absolutamente irrefutable en las Sagradas Escrituras, hermanos. Este poder de Dios es personificado en la Biblia. La Biblia habla de la personificación. La personificación es un estilo literario, el cual pues se hace hablar a cosas como si fueran personas literales, pero sin ser personas literales. Por ejemplo, la Biblia personifica la sabiduría. Ahí en Proverbios capítulo 1 verso 20 o en el capítulo 7 verso 4, ahí se habla de la sabiduría personificada. La sabiduría clama por las calles, por las plazas, habla. Sin embargo, la sabiduría no es literalmente una persona. Pues eso es la personificación. La Biblia también personifica la muerte y el Hades, por ejemplo en Apocalipsis 20:14. Sin embargo, la muerte y el Hades pues no son personas literales. Incluso la Biblia dice que la sangre de Abel habla, clama a Dios. La sangre de Abel el justo clamaba a Dios desde la tierra. Si leemos en Génesis 4:10 o en Hebreos 11:4, la sangre de Abel habla, clama. Sin embargo, la sangre obviamente no es literalmente una persona. No son personas literales ni la sabiduría, ni la muerte, ni la sangre, ni el Hades. Pues lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es personificado en la Biblia. El poder de Dios, este poder del Altísimo, es personificado en la Biblia. La Biblia dice que el poder de Dios habla. Sin embargo, eso no significa que sea literalmente una persona. El Espíritu Santo no es una persona, no es una tercera persona divina, no es Dios. Por una razón muy sencilla, hermanos, es porque el Espíritu Santo jamás en la Biblia se le tributa adoración, ni tampoco glorificación. Nunca es glorificado ni es adorado el Espíritu Santo en la Biblia, jamás. Si el Espíritu Santo fuera Dios o una tercera persona divina, pues sería adorado, sería glorificado. Sin embargo, jamás en la Biblia se le adora ni se le da gloria. Solamente al Dios Padre y a Jesús se les da gloria y alabanza. Nunca al Espíritu Santo. Lo cual significa, de forma clara, que no se trata de una tercera persona divina, no se trata de Dios, sino del Espíritu de Dios. Es el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Fijaos bien, hermanos, que Jesús dijo bien clarito que él expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, por el dedo del Dios Padre. El dedo de Dios. Esto lo podéis leer en Lucas capítulo 11, verso 20. Sin embargo, Jesús, pues este mismo texto es repetido también en otra parte del Evangelio. Ahí se dice que Jesús expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 12, verso 28. Fijaos que primero dice la Biblia que los expulsaba por el dedo de Dios y luego dice por el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Obviamente el Espíritu de Dios no es literalmente el dedo de Dios, eso es una metáfora. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es el poder de Dios, y cuando dice Jesús que él expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, significa que los expulsaba por el poder de Dios, el poder, la autoridad de Dios. El Espíritu de Dios, repito, es el poder del Altísimo. Y Jesús, el Señor, pues sencillamente expulsaba a los demonios por ese poder del Dios Padre. No por el poder de una tercera persona divina, sino por el poder del Dios Padre. Y en otra ocasión Jesús dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Fijaos, dijo del poder de lo alto. Esto lo podéis leer en Lucas 24:49. ¿Y cuál es ese poder de lo alto con el cual serían revestidos los apóstoles? Pues obviamente ese poder de lo alto era el Espíritu Santo. Ellos recibieron ese poder. ¿Cuándo recibieron ellos ese poder, los apóstoles? Pues el día de Pentecostés. El día de Pentecostés en Jerusalén vino el Espíritu Santo, es decir, vino el poder de lo alto, el poder de Dios, el poder del Altísimo, y fueron llenos de ese poder de Dios. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, de ese poder de Dios, como dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Por lo tanto, hermanos, el propio Jesús enseñó que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino el poder de Dios, es el poder de lo alto, así de simple. Eso es el Espíritu Santo. La doctrina iglesiera de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues es sencillamente un burdo engaño, es una mentira iglesiera que se infiltró en la cristiandad hace muchos siglos y que no es enseñada en el Nuevo Testamento ni en ninguna parte de la Biblia. Ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás que el Espíritu Santo fuera Dios ni fuera una tercera persona divina. Repito, es el poder de Dios. No es Dios, pero es el poder de Dios. Las Sagradas Escrituras enseñan bien clarito que el Espíritu Santo, pues ya hemos visto que es el Espíritu de Dios y de Cristo. Es el Espíritu que tienen tanto el Padre como el Hijo. Esto lo vimos al principio en el pasaje este de Romanos 8:9. Primero le llama al Espíritu de Dios y luego le llama al Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene este Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pues entonces no pertenece a Cristo. Este Espíritu de Dios procede del Dios Padre, procede del Padre, está dentro del Dios Padre y también lo tiene el Hijo de Dios. Es el mismo Espíritu. Y este es el Espíritu Santo, el poder de Dios, que Él también da a aquellos hijos de Dios que creen en su Hijo Jesús. Y ahora vamos a un texto que se encuentra en Hechos capítulo 5. Ahí leemos que el apóstol Pedro dijo a Ananías, que él había mentido al Espíritu Santo. Y seguidamente el apóstol Pedro dijo que había mentido a Dios el Padre. Este es un pasaje que suelen citar mucho los trinitarios, los herejes trinitarios, para hacernos creer que el Espíritu Santo es una persona divina, es una tercera persona divina. Sin embargo, ahí no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Lo que dijo el apóstol Pedro es que mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre. ¿Significa esto que el Espíritu Santo es el Dios Padre? Pues no, de ninguna manera. El Espíritu Santo no es el Dios Padre, sino que es el Espíritu del Dios Padre, que es diferente. Es el Espíritu que está dentro del Dios Padre. Y quien miente al Espíritu Santo está mintiendo al propio Dios Padre, porque se trata sencillamente del Espíritu de Dios. Observad que el apóstol Pedro no le dijo a Ananías que había mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pedro no dijo por ninguna parte que había mentido a la tercera persona divina de la Trinidad, sino que dijo que había mentido al propio Dios, al Padre. Porque, repito, el Espíritu Santo es el propio Espíritu del Dios Padre. Mora dentro del Dios Padre y del Hijo también, y de ninguna manera se trata de una tercera persona divina. Jesús lo que hizo en varias ocasiones es personificar al Espíritu Santo. Jesús le atribuyó al poder de Dios, le atribuyó la misión de consolar a sus discípulos, exactamente la misma labor que Jesús hizo con sus discípulos. Este Santo Espíritu, pues, emana del Padre, procede del Padre, fluye como un río desde su interior para dar la vida eterna a todo lo que está muerto. Por eso es que el Señor Jesús dijo que el Espíritu es lo que da la vida. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu Santo, dice la Biblia, por ejemplo, que habla. ¿Por qué ahí se dice que habla el Espíritu Santo? ¿Porque es una persona divina? Pues no. También la Biblia dice que la sangre de Abel habla, clama a mí desde la tierra. Sin embargo, la sangre no es literalmente una persona. Pues lo mismo sucede con el poder de Dios. La Biblia dice que el poder de Dios, el Espíritu Santo, habla porque sencillamente es el medio que Dios utiliza para hablarnos a nosotros. Y esto, para que lo entendáis mejor, pues lo diré con una ilustración muy sencilla de entender. Si decimos, por ejemplo, la radio ha dicho tal cosa, quien ha hablado no ha sido literalmente la radio. No estoy diciendo que la radio sea literalmente una persona. No es la radio la que ha hablado. Quien ha hablado es una persona, pero por medio de la radio. La radio es sencillamente el medio que esa persona utiliza para hablar. Pero nadie, pues en su sano juicio, diría que la radio es una persona literal. Pues de la misma manera, de forma semejante, ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el medio que Dios utiliza para hablarnos, para hablar al ser humano, para consolar al ser humano, para guiar al ser humano a toda la verdad, para enseñarnos, para hacernos recordar, etcétera, etcétera. No es una tercera persona divina quien nos habla, sino que es el Padre y el Hijo también, quién nos hablan por medio de su poder, por medio del Espíritu Santo. El Evangelio, por ejemplo, dice bien clarito que la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo. Esto lo podemos leer en Mateo 1:18, que dice lo siguiente: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fijaos bien. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, ¿quién sería entonces el verdadero Padre de Jesús? Pues el Padre de Jesús sería el Espíritu Santo. Pero resulta que Jesús jamás enseñó que su Padre celestial fuera el Espíritu Santo, sino Dios, Dios. Este Dios supremo, que es el Padre del Señor Jesús, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sencillamente es el Espíritu de Dios, es el poder del Altísimo, el poder de lo alto, por medio del cual el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. El Espíritu Santo fue el poder de Dios y por este poder de Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Observad cómo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo, siempre se le denomina con diferentes nombres. Se le llama el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor o el Espíritu de Elohim. ejemplo, en textos como Génesis 1:2, Jueces 13:25, Isaías 11:2, Ezequiel 11:5, etcétera, etcétera, al Espíritu Santo se le denomina con esas expresiones. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. No es un tercer Dios. Sabéis que una persona divina es un Dios. Por lo tanto, una tercera persona divina es un tercer Dios. Pues bien, no es un tercer Dios, no es ninguna persona divina. Sencillamente es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de los dioses, es decir, el Espíritu de Elohim. Elohim significa dioses. Es el Espíritu que está dentro de estos dioses, de esta familia de dioses, el Padre y el Hijo. Este Espíritu Santo está dentro de Dios y de Cristo, y es el mismo Espíritu que tenemos también, pues, los hijos de Dios. Y si alguno dice que no tiene este Espíritu de Dios y de Cristo, quien no tiene este Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y del Señor Jesús, que nos hace clamar Abba Padre, pues entonces no le pertenece a Cristo. No es propiedad de Cristo, no es un verdadero cristiano, ni es un verdadero hijo de Dios. Mira, esto vamos a comprobarlo leyendo, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 4, verso 6. Ahí el apóstol Pablo dijo lo siguiente, estas palabras tremendas. Y por cuanto sois hijos, hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, evidentemente, el cual clama Abba Padre. Fijaos que Dios no nos ha enviado una tercera persona divina, sino que es el Espíritu de su Hijo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y en Romanos 8:9, texto que ya he leído, más arriba, dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece a Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. No es una tercera persona divina. Tener al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, no es tener a una tercera persona divina, sino que tenemos al Padre y al Hijo, los cuales, pues sencillamente, hacen morada en sus hijos, pero por medio de su Santo Espíritu, por medio de este poder, el Padre y el Hijo vienen a morar en los verdaderos cristianos, en el templo de Dios, que es la Iglesia. Por eso Jesús lo dijo bien clarito en Juan capítulo 14, verso 23. Habla del Padre y de Él, y dijo: Vendremos a Él y haremos morada en Él. Y observad, por lo tanto, que son dos personas divinas, el Padre y el Hijo, los que vienen a morar dentro de sus hijos. No son tres personas divinas las que vienen a morar, sino que son dos, el Padre y el Hijo. Fue el Señor Yahvé, el Dios de Israel, quien habló, por ejemplo, al profeta Isaías. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que fue el Espíritu Santo quien habló por medio del profeta Isaías. Esto lo podéis leer en Hechos 28, versos 25 al 27. Y esto es así porque Yahvé, el Señor Yahvé, hablaba a Isaías por medio de su Espíritu. Es el Señor Yahvé quien hablaba, pero lo hacía por medio de su Santo Espíritu, por medio de su poder, al cual el apóstol Pablo personificó. Pablo lo personificó como si fuera el propio Espíritu quien hablara, pero quien en realidad estaba hablando a los profetas era el Dios Padre, el Padre. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en Hebreos 1:1, verso 2, que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado, está hablando del Dios Padre, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, el Dios Padre hablaba y transmitía sus palabras a su pueblo, pero a través de su Espíritu. A través de su Espíritu los transmitía esas palabras, las transmitía a la mente de los profetas hebreos. Y estos profetas hebreos, pues entonces hablaban de parte de Dios. Hablaban de parte de Dios porque el Espíritu de Dios hablaba por medio de ellos. El Dios Padre, por medio de su Espíritu, hablaba a través de estos profetas. Por lo tanto, hermanos, la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es absolutamente falsa. Se introdujo en la cristiandad apóstata mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles. Por ejemplo, padres de la Iglesia como Tertuliano y Atanasio fueron personas que ya empezaron a enseñar esta herejía del trinitarismo dentro de la Iglesia apóstata. Y más adelante, pues quedó reflejada esta gran falsedad, quedó reflejada en el llamado Credo de Atanasio, que fue redactado alrededor del año 500 después de Cristo, es decir, unos 500 años después del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Y vamos ahora al famoso texto en el cual se basan muchos trinitarios, que es Mateo 28, verso 19. Mirad, de las actuales traducciones bíblicas que tenemos nosotros, leemos estas palabras dichas supuestamente por Jesús. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Observad que en este pasaje simplemente se nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no se dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Esto es muy importante. Es muy significativo porque incluso este pasaje, que es un pasaje adulterado, falso, nunca lo pronunció Jesús, como voy a demostrar después, pues ni siquiera este pasaje sirve para demostrar, para fundamentar la doctrina falsa del trinitarismo, del falso Dios trino. ¿Por qué? Porque este pasaje no dice por ninguna parte que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Simplemente son mencionados los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no se dice en ninguna parte que sean un solo Dios. Y respecto al nombre, cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa palabra, el nombre, pues sencillamente indica autoridad. La autoridad es igual que cuando decimos, por ejemplo, en nombre de la ley. Es decir, bajo el poder de la ley, bajo la autoridad de la ley. Por lo tanto, pues este texto solo menciona la autoridad, el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Pero es que además, hermanos, por si esto fuera poco, resulta que tenemos las pruebas irrefutables, absolutas, para creer que este pasaje de Mateo 28, 19 es un texto apócrifo. Es un texto que jamás fue pronunciado por Jesús, sino que fue añadido por alguna mano fraudulenta al Evangelio de Mateo, siglos después, concretamente, pues al final del siglo IV después de Cristo, en las traducciones al griego fue añadido esta fórmula trinitaria de bautismo, la cual no se encontraba en el Evangelio de Mateo escrito en hebreo. En el Evangelio original de Mateo, que fue escrito en hebreo, en el idioma hebreo, no se encontraba esa fórmula de bautismo, esa llamada fórmula trinitaria, que en realidad no es una fórmula trinitaria porque no se enseña en ese verso, en esas palabras, no se enseñan tampoco la doctrina de la Trinidad. No se dice por ninguna parte que Dios sea trino, no se dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Por lo tanto, tampoco es correcto llamarlo fórmula trinitaria, porque en realidad no se enseña la doctrina del trinitarismo en ese pasaje. Sin embargo, ese pasaje, pues, no fue pronunciado por Jesús. No existía en el texto hebreo del Evangelio de Mateo. Y esto lo sabemos, por ejemplo, por el gran historiador de la Iglesia, y que fue también obispo, obispo de la ciudad de Cesarea, Eusebio, Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, y él conocía muy bien, tenían un ejemplar en Cesarea, tenían un ejemplar del Evangelio hebreo de Mateo. Pues bien, este obispo de Cesarea, Eusebio, dijo que los discípulos de Cristo salieron en el nombre de Jesús a predicar el Evangelio. Mirad, veamos lo que escribió Eusebio, Eusebio de Cesarea, respecto a este pasaje al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28. Dijo el obispo Eusebio, dijo lo siguiente: todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para enseñar, para la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo, que les había dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto se encuentra, estas palabras de Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, libro tercero, capítulo 5, verso 2. Fijaos. Este interesantísimo párrafo del historiador Eusebio de Cesarea, ahí podemos ver varias cosas. En primer lugar, Jesús no dijo que fueran a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice que sus discípulos predicaran el Evangelio e hicieran discípulos en todas las naciones. En segundo lugar, Eusebio de Cesarea dijo bien clarito en ese párrafo que he leído que esos discípulos de Jesús predicaron el Evangelio con el poder de Cristo, es decir, con la autoridad del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús. Por lo tanto, la frase "id en mi nombre y haced discípulos entre las personas de todas las naciones" es totalmente correcta, es teológicamente correcta, armoniza perfectamente con la frase esta de predicar el Evangelio con el poder o autoridad de Cristo. Por lo tanto, es evidente que este gran historiador de la Iglesia, el obispo Eusebio de Cesarea, no conocía el pasaje, no conocía esa fórmula de bautismo de en el nombre del Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pues Eusebio de Cesarea no lo citó en ese párrafo de su libro tercero, lo cual indica que ese pasaje no existía en el Evangelio hebreo, en el Evangelio de Mateo, escrito en hebreo, sino que esa fórmula pues fue añadida al Evangelio de Mateo después, fue añadida por alguna mano falsaria mucho tiempo más tarde. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues estos, los apóstoles, como cualquiera puede comprobar, bautizaban a los creyentes únicamente en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto demuestra que los apóstoles, como Pedro, Pablo, etcétera, también desconocían absolutamente esa fórmula trinitaria que hoy tenemos en las diversas traducciones bíblicas de Mateo 28:19. Jamás la conocieron. Ellos jamás bautizaron, como he dicho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Esto lo podemos comprobar en varios pasajes del libro de los Hechos. Por ejemplo, Hechos 2:38 dice: Pedro les contestó: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de vuestros pecados. No dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús, el Cristo, Jesucristo. O en Hechos 8:16, que dice lo siguiente: solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, el Cristo. O en Hechos 10:48, cuando Pedro predicó el Evangelio al soldado romano Cornelio y a toda su familia, pues Pedro dijo: les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Cristo. Hechos 10:48. Fijaos que no les dijo que fueran bautizados en el nombre de un Dios trino, ni en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Si el Señor Jesús hubiera pronunciado esas palabras que encontramos en Mateo 28:19, de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces resulta que sus discípulos no le hicieron caso a Jesús, sino que le desobedecieron, ya que ellos bautizaron solamente en el nombre de Jesús, nada más. Por lo tanto, hermanos, esa versión de Mateo 28:19, que aparece prácticamente en todas las Biblias, es una versión absolutamente apócrifa. Esas palabras jamás las pronunció Jesús, sino que esas palabras pues debieron ser introducidas por alguna mano fraudulenta después, siglos después, en alguna traducción griega de ese pasaje de Mateo, y después se pasó con el paso de los siglos pues a las diferentes versiones bíblicas, y como hemos visto, pues Jesús jamás ordenó que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Este es el verdadero bautismo cristiano, en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, y esa fórmula trinitaria, entre comillas, porque realmente, como he dicho, pues tampoco Mateo 28:18 tampoco se enseña ahí la doctrina de la Trinidad. Ese pasaje no sirve para apoyar la doctrina del falso Dios trino, ya que en ninguna parte se dice que los tres sean un solo Dios. Así que, como hemos visto, hermanos, en este estudio bíblico hemos hablado del Espíritu Santo, como es el poder del Altísimo, es el poder de Dios, y no es una tercera persona divina. Hemos hablado también del pasaje de Tito 2:13, cómo a Jesús se le llama nuestro gran Dios y Salvador, y hemos visto el pasaje de Mateo 28:19, cómo esas palabras Jesús jamás la pronunció porque no se encontraban en el texto original hebreo, en el pasaje hebreo del Evangelio de Mateo, ahí no se encontraban estas palabras, sino que fueron añadidas siglos después por alguna mano fraudulenta. Por lo tanto, repito ya para terminar, pues el Señor Jesús es Dios, es nuestro gran Dios y Salvador, pero repito, como he dicho tantas veces, por encima de este gran Dios y Salvador tenemos a un Dios aún mucho más grande, más poderoso, es el Todopoderoso, que es el Padre. Él es el origen de todas las cosas, de él proceden todas las cosas, y por medio de Jesús el Padre creó el universo. Por medio del Hijo, por medio del Verbo de Dios, el Dios Padre creó todas las cosas, creó el universo. Y solamente de este Dios Padre, el creador de todas las cosas, es el único que recibe la alabanza, la gloria suprema, la adoración en espíritu y en verdad. Y a Él sea, por tanto, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, pues hasta aquí ya el estudio bíblico. Ya hemos terminado el ciclo sobre el tema de la divinidad del Señor Jesús. Y ya, si queréis, podéis activar los micros y podéis compartir, podéis aportar algo.
Un dato curioso, hermano Tito, si usted se fija que ellos hablan que solamente se va a aparecer por el hemisferio sur y no se va a aparecer por el hemisferio norte, viendo que el hemisferio norte es donde más personas hay ahora mismo. Mundialmente, el hemisferio norte es donde se encuentra más población mundial y no se va a pasar por el hemisferio. Ellos dicen que pasarán solamente por el hemisferio sur. Podría ser, si eso fuera cierto, podría ser para no causar tanto pánico o por otra, alguna otra o X razón. Paso la palabra.
Podría ser que fuera primero en el hemisferio sur, porque dicen que va a ser una nave solamente gigantesca, una nave gigante, una nave nodriza, se supone. Primero podría ser en el hemisferio sur y después, pues más adelante, sería a nivel mundial, también en el
Podría ser
hemisferio norte.
porque el tráfico aéreo en el hemisferio sur es más bajo.
Claro, también podría ser por ese motivo, efectivamente. Pero si esto es cierto, el propósito de esta manifestación es bien simple. Ahí lo dice el mensaje que han dado a través de esa señora, parece ser, es una señora. A ver, por favor, no hagáis tanto ruido con el micrófono. Alguien por ahí, si no, se oye mucho. Entonces, el propósito de ese contacto es sencillamente que nos preparemos para una gran invasión extraterrestre que van a venir, según estos extraterrestres, para salvar la Tierra. Ese es el mensaje central, ¿no? Lo cual coincide perfectamente con lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, cuando desciendan Satanás y sus ángeles. Entonces entregarán su poder y su trono, entregará su gobierno mundial al falso Mesías, que es la bestia. Esto lo podéis leer al principio del capítulo 13, se dice bien clarito. Y Satanás le dio a la bestia su trono, su poder y gran autoridad para gobernar
Diríamos que
durante.
sería el inicio de la tribulación, hermano.
Pues sí, sería yo más que el inicio de la tribulación, lo que vería es el inicio de la manifestación para darse a conocer al mundo el falso Mesías. O sea, Satanás lo que va a hacer, va a dar a conocer en primer lugar al mundo al falso Mesías, va a decir que él es el Cristo, el escogido por Dios, y eso es lo que va a hacer el diablo. Y luego lo que va a comenzar es una guerra mundial. Si seguimos el orden del Apocalipsis, lo que viene después es una guerra mundial. Si os fijáis, en el capítulo 6 del Apocalipsis se habla del jinete que monta el caballo blanco, que representa al falso Mesías. Saldrá venciendo y para vencer. Y seguidamente es desatado el jinete que monta el caballo rojo, que es la guerra. Dice que la paz será quitada de la guerra, se le dará una gran espada y se matarán unos a otros. Esa es la gran guerra mundial que vendrá después.
Porque el jinete del hambre y la crisis económica ya está, ¿verdad, hermano? Cabalgando sobre el mundo, le digo, ya es una crisis mundial prácticamente. Y el Apocalipsis describe a este caballo y después describe al otro que es el de la guerra, ¿verdad, hermano?
Sí, pero el jinete de la crisis económica, el jinete que monta el caballo negro, que es el hambre, es la escasez de alimentos, eso es muchísimo más grande y más grave que lo que estamos viendo ahora. O sea, la gran crisis La gran escasez de alimentos que va a venir está todavía por suceder. Eso va a ocurrir cuando estalle la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ahora lo que hay es una crisis financiera a nivel mundial, pero la caída completa de la economía y la escasez de alimentos y la hambruna y todo esto va a venir justo después de que estalle la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Mundial, eso sin ninguna duda. Entonces, es cuando sí, entonces vendrá la gran escasez de alimentos. Porque siempre el hambre, las hambrunas, siempre son causadas por la guerra, siempre. O sea, primero hay una guerra y luego vienen las consecuencias de la guerra. ¿Cuál es la consecuencia de la guerra? Pues el hambre, la hambruna y la muerte. Ese es el orden. Pues es exactamente el mismo orden que menciona el Apocalipsis. El Apocalipsis lo que dice, primero va a aparecer el falso Mesías, que aparece como un líder político, les dará una corona y saldrá venciendo y para vencer. Dice el capítulo 6. Y seguidamente estalla la guerra mundial y después vendrá el hambre, las epidemias, la muerte, es la consecuencia. Y por eso es que lo que decía, ¿no? Que ¿por qué el 14 han escogido, parece ser esto, han escogido la fecha del 14 de octubre? El día 14 de octubre, si leéis la noticia esa que os he enviado ahí en el chat, el enlace, según el calendario judío, comienza la gran fiesta judía de los tabernáculos, del Sukkot, que representa la venida gloriosa del Mesías y su gobierno mundial, su reinado sobre la tierra. Eso es lo que representa la fiesta del Sukkot. Y curiosamente, pues según estos contactados, estos extraterrestres, curiosamente han elegido la fecha del Sukkot para manifestarse al mundo. Eso es muy significativo.
Entonces está tremendo esto, hermano, que el nuevo orden mundial y Satanás y todo están. Si esto llega a acontecer, va a ser algo impactante que va a cambiar el mundo como lo
Sin ninguna
conocemos
duda.
hoy.
Sin ninguna duda, hermano.
Me
Así
estaba
es.
llamando la atención, hermano Tito, que el fin de semana se va a hacer una cumbre de emergencia invitados por Estados Unidos, en la cual va a reunir 20 países supuestamente bancarios. Y el asunto es que va a reunir a Argentina, Brasil, Chile y países africanos. Van a ir muchos a esa gran reunión. El asunto es el siguiente: esos países son subdesarrollados. ¿Para qué ellos van a ir a una reunión que es lo que está afectando a los países desarrollados? Porque los países subdesarrollados en nada afectarán a la economía mundial. Y notan que esos países son donde dijeron que la nave iba a pasar, los países del hemisferio sur. Y me está llamando la atención porque si eso pasara, va a crear mucho caos y mucho pánico sobre la tierra, y especialmente los países donde se vea esa nave.
Efectivamente, efectectivamente, hermano. Os invito a que veáis el enlace que acaba de enviar Jessica. Un enlace, lo que ha publicado, es muy interesante. Luego lo leeré. Adelante, Jessica, si ¿sí querías decir algo?
Sí, como tengo entendido y por los mensajes que me han llegado, eso va a ser cerca de Perú, entre Perú, Venezuela, todo lo que es Sudamérica. Entonces, la parte del sur se van a ver. También en el norte, me parece. Y ya he publicado algunas cosas aquí en el foro sobre estas meditaciones que para mí son falsas. Porque por el hecho de que, como puse en el último mensaje, habían dicho algo sobre Júpiter, se iba a comer.
Se aparecer un ovni.
Sí, una nave gigante, una nave nodriza, es lo que dicen que se va a manifestar, una nave nodriza, para el día 14, o sea, dentro de unos días. El mensaje este fue dado el día 2 de octubre por una tal Blockson Godshill. Esta es una australiana, es una australaña, una contactada, que dice ella hablar en nombre de la Federación Galáctica de la Luz. y ella pues recibió este mensaje de un contacto extraterrestre a nivel planetario, a escala planetaria, que según ellos pues va a ocurrir el día 14 de este mes. Entonces, muchísimos grupos, todos los grupos ufológicos que existen, pues están a la expectativa, ¿no? Están a la expectativa de lo que ocurre el día 14.
Sí, bueno, esta invasión, porque eso va a ser, ya venía siendo publicada desde septiembre. Había sido en julio, se dio el primer aviso de que iban a hacer esto en septiembre. Entonces, desde julio mantuvieron eso, de que se iba a dar y se iba a dar en septiembre. No recuerdo la fecha que dieron de septiembre, pero iba a ser en septiembre. Después, cuando llegó la fecha, nada pasó. Y lo pospusieron supuestamente porque aún no estaba la humanidad preparada. Y lo pasaron a octubre. Por eso es que pusieron ahora 14 de octubre. Vamos a ver
¿Y
si lo
tú?
vuelven a cancelar, pues a ver qué dicen.
Sí. De todas formas, no es casualidad que hayan escogido la fecha del 14 de octubre, que es, curiosamente, la fecha muy significativa. Es nada menos que el comienzo de la fiesta de los tabernáculos. O sea, que simboliza nada más y nada menos que la venida gloriosa, esa gran invasión extraterrestre, que será Jesús, el verdadero Mesías, cuando venga del cielo y comience su gobierno mundial, su reinado. Y curiosamente, pues estos supuestos extraterrestres han escogido esa fecha. ¿El por qué? ¿El por qué? Pues yo creo saber el porqué, y es sencillamente porque si esto ocurre, si aparece esa gran nave extraterrestre, pues sencillamente lo que van a decir es que el reino de Dios va a venir a la tierra en la persona de un Mesías que sabemos que va a ser el falso Mesías. Ese va a ser el gran extraterrestre, es el diablo, Satanás, el que va a descender a la tierra y luego entregará su poder y su autoridad a la bestia, sencillamente. Ahí se cumplirá lo que dice el Apocalipsis. Sencillamente, lo que hacen es que nos están preparando para la gran invasión extraterrestre que va a venir, que será el descenso de Satanás y sus ángeles a la Tierra. Pues ya nos están preparando por medio de estos avistamientos, estos contactados que dicen que se van a manifestar ya. Los raelianos, algo que estábamos hablando antes, el hermano Mar y yo, chateando, estábamos hablando de la secta esta de Rael, los raelianos, Omar, ellos están anunciando también lo mismo, la venida de los extraterrestres estos, que van a tener su centro de gobierno ahí en Jerusalén. Entonces los raelianos se consideran embajadores de estos extraterrestres. Los raelianos odian a los cristianos, son enemigos a muerte de los cristianos. Entonces, es una secta muy interesante, esta de los raelianos. Es una secta diabólica totalmente. Eran estos. Efectivamente, mira, voy a leer lo que ha enviado en el chat, lo que ha enviado Jessica. El mensaje es el siguiente: amigos de la Tierra, no tengan miedo. Les suplicamos a ustedes que confíen que venimos a traer la caída de los que tienen malas intenciones para el bienestar de su planeta. Si no intervenimos ahora, como se ha previsto durante eones de tiempo terrestres, entonces nos tememos que sería demasiado tarde. Si no intervenimos ahora, por lo tanto, están preparándose para intervenir en la Tierra, para descender a la Tierra. Le pedimos que nos acepten con cariño porque es la razón por la que venimos. Está claro que nos están preparando para el descenso, esta invasión extraterrestre, que es sencillamente el descenso de Satanás y sus ángeles a la Tierra, que es precisamente lo que habla el capítulo 12 del Apocalipsis. Ya nos están preparando para eso.
Tito.
Sí, Emoy, adelante.
Entonces se supone que bajarán porque ángeles de Satanás puede haber millones. Entonces
No se sabe.
millones de... ¿no?
Número, no se sabe. Puede haber miles, cientos de miles, millones, pues no se sabe, hermano.
La Biblia dice que una tercera parte de los ejércitos del cielo los tiene Satanás bajo su dominio.
Sí, pero ¿cuánto es esa tercera parte? ¿Qué número es? O sea, realmente no sé, no lo sabemos.
cuando menos miles será seguro.
Sí, eso seguro. Mira, voy a seguir leyendo, hermano, los mensajes, esto, lo que está enviando la hermana Jessica en el chat. Dice estos mensajes de estos extraterrestres. Dice, se ha decidido que permaneceremos dentro de su atmósfera durante un mínimo de 3 de sus periodos de 24 horas. O sea, de 3
días. Quiero comentar algo, hermano Tito.
Sí, sí, ahora un momentito, hermano Mar. Dice, durante ese tiempo habrá mucha conmoción sobre su plano terrestre. Sus autoridades más altas se introducirán en la atmósfera que rodea nuestra nave. Este campo de seguridad es necesario para nosotros, ya que tendrá lugar una farsa de aquellos en su mundo que tratarán de negar que venimos en amor. Nota del editor de EBDBW. Los militares tratarán de disparar armas sobre la nave y proclamar entonces más tarde que vino a hacer la guerra sobre el planeta, etcétera. Pero sus armas no harán ningún daño a la nave por el escudo protector de plasma de la nave estelar. Deseamos que se comprenda que el día 14 de su mes de octubre del año 2008, una nave de gran tamaño será visible dentro de sus cielos. Estará en el sur de su hemisferio y se avistará en muchos de sus estados. Les damos a ustedes el nombre de Alabama. El Alabama parece ser que es el supuesto nombre de esta nave extraterrestre. Les damos a ustedes el nombre de Alabama. Se supone que este es el nombre de la nave, aparentemente. Paso palabra.
Manotito, no te hagas orgulloso, que un periodo de 72 horas. En ese periodo de 72 horas, algo así fue cuando Cristo estuvo muerto en el sepulcro.
Sí, así es.
Tres noches, 72 horas. Que note que es una, que es un número que tiene origen divino. 3 días.
Efectivamente. Y los 3 días que, por ejemplo, los dos testigos de Dios estarán muertos también, estarán muertos 3 días, 72 horas, y después resucitarán. Esos son los 3 días también.
Sí, hablando un poquito ya más cristianamente, ¿qué es lo que nosotros, o qué nos aconsejas tú hacer el día 14?
Pues dos cosas, vamos a ver. Primero, poniéndonos en el caso de que sucediera, de que de repente todos los noticieros del mundo dieran última hora y tal, ha aparecido una nave gigantesca y que se cumpliera lo que han dicho estos contactados, que se cumpliera y que apareciera esta nave y que hubiera un contacto a nivel mundial entre estos seres extraterrestres y la Tierra, ¿no? Los gobernantes de la Tierra. ¿Qué haríamos los cristianos? Bueno, yo personalmente, los cristianos bíblicos, que tener absolutamente claro que esto no es procedente de Dios. Yo estoy absolutamente convencido que si esto sucede, que si esto ocurre, es solamente el comienzo de la gran invasión predicha, de la gran invasión extraterrestre predicha en el capítulo 12 del Apocalipsis. Es decir, que los cristianos estemos prevenidos, estemos preparados para lo que va a venir, que va a ser el descenso del diablo, de Satanás a la Tierra, de forma personal. Va a descender como ángel de luz, va a descender como el gran extraterrestre salvador del mundo, va a descender y será el propio diablo, el propio Satanás. Él no va a descender con cuernos y rabo. El concepto que muchos tienen del diablo pues es falso. La Biblia dice que el diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz, entonces va a descender como un ángel de luz, como el gran salvador, el gran extraterrestre. Va a descender a la Tierra y va a descender con sus ángeles. ¿Cómo serán esos ángeles extraterrestres que van a acompañar a Satanás? Pues posiblemente, esto no es seguro, pero posiblemente sean estos grises, sean estos seres que hemos estado viendo ahí en el vídeo ese. Entonces posiblemente sean ellos los que acompañen a Satanás a la Tierra, ¿no? Estos seres extraterrestres, y entonces van a descender a la Tierra sencillamente para instaurar un nuevo orden mundial. Van a instaurar el gobierno mundial, que va a ser el gobierno mundial de la bestia. Lo que va a hacer entonces Satanás, el diablo, es entregar su poder, su autoridad y su trono a este falso Mesías, a la bestia. Él va a dar a conocer a este emperador mundial, va a dar a conocer a este falso Mesías. Entonces el diablo le va a otorgar su poder, le va a otorgar su autoridad para comenzar a gobernar el mundo. A gobernar el mundo desde Europa, porque es aquí donde Satanás y la bestia van a tener su centro de poder, en Europa y también en Jerusalén. Ahí va a estar su centro religioso, va a estar en la ciudad de Jerusalén, en ese templo que van a construir en Jerusalén. Entonces los cristianos, la actitud que tenemos que tener clarísimamente es sencillamente rechazar totalmente esta manifestación extraterrestre, esta invasión, porque obviamente no va a ser la gran invasión, la verdadera invasión extraterrestre, que va a ser de la de Jesús cuando él después venga con sus ángeles a gobernar la tierra. Entonces Satanás sencillamente se va a hacer pasar por esta gran invasión extraterrestre, se va a hacer pasar por el reino de Dios. Él va a decir que el reino de Dios ha venido a la tierra, y muchos falsos cristianos pues se lo van a creer, sencillamente van a ser engañados y se van a creer que este gran extraterrestre es Dios, es el propio Dios Padre que ha descendido a la tierra, y que el falso Mesías es Cristo, es el propio Cristo, es Cristo reencarnado. Entonces eso se lo van a creer, esta gran mentira, este gran engaño se lo van a creer muchas personas. Muchos que se hacen pasar por cristianos van a ser absolutamente engañados por esta gran mentira de Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vosotros si leéis el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 9, ahí se dice bien clarito que Satanás engaña al mundo entero. Y ese será el engaño perfecto, ese es el engaño, será el engaño más grande de toda la humanidad. El descender el propio Satanás a la tierra, haciéndose pasar por el Dios Padre. Él se va a hacer pasar por el Padre Celestial, que ha venido a la tierra, y que entrega su poder al Mesías, al falso Mesías. ¿Quién entregó el poder al Señor Jesucristo? Cuando dijo Jesús, todo el poder me ha sido dado, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio a Jesús? Se la dio el Padre, el Dios Padre. Pues al falso Mesías, quien le va a dar su autoridad y su potestad, va a ser el dragón, va a ser Satanás, va a ser este gran extraterrestre, porque al fin y al cabo Satanás es un ser extraterrestre. El diablo es un ser extraterrestre y él es el que va a descender a la tierra, el diablo, y va a entregar su poder y su autoridad a la bestia, a Satanás, digo, al falso Mesías, a la bestia. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, pues los que no conozcan, los que no crean en el Apocalipsis, los que no crean en el libro del Apocalipsis, van a ser terriblemente engañados, van a ser totalmente engañados por el diablo, y van a creer en este falso Mesías, y van a creer en Satanás, el cual se va a hacer pasar por Dios, por el Dios Padre, claro. Ya tenemos a la Trinidad satánica, a Satanás, a la bestia y al falso profeta. Ahí tenemos a los tres que van a gobernar el mundo durante 42 meses nada más, que es lo que va a durar el nuevo orden mundial de la bestia. Pero recordad que el mejor arma del cristiano es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Recordad que esa es la principal arma de los cristianos. Tenemos la espada del espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Esto leáis, os recomiendo que leáis el capítulo 6 del libro de los Efesios, de la epístola de Pablo a los Efesios. Ahí se habla de la armadura del cristiano, del verdadero cristiano. Habla del escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, calzado en los pies con el apresto del evangelio de paz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas son las armas más poderosas del cristiano, especialmente la espada del espíritu.
Exacto.
Y entonces la espada del espíritu es la palabra de Dios. Son armas, evidentemente lo que os estoy diciendo son las armas espirituales del cristiano. Luego hay unas armas físicas, por ejemplo las armas estas de orgón que está mencionando el hermano Mitchell, que sí, parece ser que es efectivo absolutamente, anula completamente las fuerzas, las energías negativas. Entonces son armas físicas, pero las armas espirituales son las que yo os estoy diciendo, que son la palabra de Dios, la espada del espíritu, que es la que realmente podremos salir vencedores contra Satanás y todas sus huestes celestiales. Por medio de estas armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dijo el apóstol Pablo, son poderosas en Dios para destruir todo tipo de fortalezas. Dice a partir del verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fijaos, fortalecernos no en nuestro propio poder, sino en el poder de su fuerza, de la fuerza de Dios. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. La armadura es de Dios, no es nuestra, es de Dios. Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Estos son nuestros enemigos, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una expresión muy interesante. Estas huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes, es decir, en el espacio. En el espacio estelar, el espacio en el cosmos, ahí donde habitan estas regiones, en estas regiones espirituales, habitan estas huestes, estos ejércitos espirituales de maldad. Y luego sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son las armas de los cristianos verdaderos. Este es el equipo militar que nosotros, como soldados del Rey de Reyes, del Emperador del Universo, que somos soldados, soldadas también, pues tenemos que llevar, portar estas armas espirituales para poder vencer a estas huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Es curioso eso que dice que habitan en las regiones celestes. Estos extraterrestres, como estos grises, todos estos enanos cabezones, viven en las regiones celestes y son los que realmente son enemigos también, son enemigos nuestros. Y para poder combatirlos, la mejor arma son las que aquí ha mencionado el apóstol Pablo. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esas son las mejores armas para combatir a estas huestes espirituales de maldad. Son malvados, pues, te dice de maldad. Son seres malvados.
¿Hay alguien aquí?
Sí, aquí estamos, Omar. Sí.
Sí, que fui a comer. Sí, hermano, noté algo curioso, que el Apocalipsis habla del primer sello. Para mí sería el comienzo del primer sello que hace mención el Apocalipsis. De saliendo venciendo para vencer.
Sí, esa será la manifestación del falso Mesías. Saldrá el Nicolaus. Sabéis que Nicolás significa el que sale vencedor, el venciendo y para vencer. Pues ahí se va a manifestar en el Nicolás, el falso Mesías. Y seguidamente comenzará la gran guerra, la guerra mundial. Ese es el orden que da el Apocalipsis.
Así mismo. Porque debe suceder primero la manifestación del falso Mesías y luego inmediatamente el segundo sello con la guerra mundial. No puede ocurrir una guerra mundial antes de que se manifieste el falso Mesías.
Efectivamente. Amar, es que está clarísimo. El orden que da en el Apocalipsis, el orden es ese.
Después viene la consecuencia de la guerra, que es el hambre y la escasez de alimentos. Y después el cuarto sello son las plagas, por medio de las plagas.
Yo creo que ya todo quedó demasiado claro, ¿no? Y pues solamente falta esperar.
Pues sí, ciertamente. Lo único que podemos hacer es esperar a ver qué ocurre. Pasa fecha. Es como si el mundo estuviera clamando por un salvador, porque alguien viniera y salvara al mundo de la gran crisis financiera mundial, de la gran crisis económica mundial en la que hemos entrado. Entonces, es como si el mundo estuviera clamando porque venga alguien de fuera para salvarnos. Y han escogido estos momentos precisos precisamente para darse a conocer a nivel mundial, para darse a conocer estos extraterrestres como salvadores. Han pasado por salvadores y han escogido una fecha muy significativa, como es la fecha de los tabernáculos. Y por eso lo veo muy sospechoso. Por ejemplo, si leéis vosotros la gran profecía de Zacarías 14. En esta tremenda profecía se habla de la futura venida gloriosa de Jesús a la tierra, acompañado por todos sus santos, y dice que comenzará a gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Y dice que de año en año todos los supervivientes de la tierra, los que hayan quedado supervivientes, irán todos los años a Jerusalén para venerar, para dar reverencia al rey, a Jesús, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, del Sukkot, de los tabernáculos. Eso lo dice Zacarías 14. Y curiosamente, pues estos extraterrestres han elegido la fecha esa de los tabernáculos para darse a conocer al mundo. Eso sencillamente significa que nos preparemos para un engaño a nivel mundial.
Yo creo que a todos nos interesa, ¿no?, este tema tan asombroso. Yo la verdad, cuando vi el video, sí me entró miedo, porque recuerdas el sueño que te platiqué, ¿no?
¿Cuál? ¿El vídeo del extraterrestre este, el gris?
Sí. Sí, pues sí. Exactamente igual. Y pues sí, como que me dio miedo. Pero a ver qué pasa.
Mira, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Para mí esas son las mejores armas para defenderme contra estas huestes espirituales de maldad. Entonces,
porque fíjate,
se intentan atacar por todas partes. Que esas huestes espirituales de maldad nos intentan atacar por todas partes. Entonces tenemos que estar bien armados. Y las mejores armas son las que vienen en Efesios 6. La espada del espíritu, etcétera, etcétera. Esas son las mejores armas. Mira, hermano, los cristianos tenemos que pensar que ya somos victoriosos, o sea, somos más que vencedores. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que somos más que vencedores por medio de Jesús, por medio de aquel que nos amó, ¿no? Entonces, al ser ya victoriosos, ser vencedores, cualquier enemigo que nos venga a hacer daño, sea un enemigo espiritual o sea un enemigo físico, pues ya hemos vencido, somos más que vencedores. Es decir, que no nos pueden derrotar, en una palabra, porque somos vencedores por medio de Jesús, que es el que ha vencido a todas las huestes espirituales de maldad. Entonces, no nos pueden vencer, no nos pueden... Nos pueden atacar, pero no nos pueden vencer. Es imposible que puedan vencer, derrotar a un verdadero cristiano. Es imposible. Por eso es que yo no tengo miedo a mis enemigos, a los enemigos, sean espirituales o sean... No tengo miedo a nada, ni miedo a la oscuridad, ni miedo a nada, ¿no? Y es por eso, porque somos más que vencedores. Entonces tenemos que ir siempre con esa mentalidad, que eres ya más que vencedor por medio de aquel, de Jesús, que nos amó, ¿no? Entonces esa mentalidad es la que tenemos que tener. Y entonces nada ni nadie te podrá atacar, te podrá vencer, vamos. Porque saldrán corriendo, las huestes espirituales de maldad salen espantadas, salen corriendo ante el poder de Dios, salen corriendo.